El día de hoy, hermanos, comenzamos con una serie llamada ¿Quién es Jesús? Es la serie que hemos destinado para este mes de diciembre con esta pregunta importantísima que muchos se han hecho a lo largo de la historia y que también ha arrojado muchas diferentes respuestas. Hay quienes han visto a Jesús como un ejemplo de moralidad. John Stuart Mill, un filósofo y político británico, dijo: Jesús es, en cuanto a moralidad, un modelo incomparable. Quien fuese que haya escrito esas palabras dejó el mayor ejemplo de vida moral. Hay también quienes lo han visto o lo vieron como un revolucionario. Fidel Castro, líder comunista, dijo de Cristo que fue un revolucionario, predicó la igualdad y se enfrentó a los poderosos. Están aquellos también que solamente ven a Jesús como un gran maestro. Mahatma Gandhi, un líder hindú o indio, dijo: no tengo nada sino admiración por el Jesús que enseñó la mansedumbre y el amor. Sus enseñanzas son para mí una fuente inagotable de inspiración. Esta pregunta, hermanos, Jesús, es una de las más importantes, o si no la más importante, que una persona se puede hacer, porque la respuesta determina nada menos que la eternidad de una persona. Por eso no basta con considerar a Jesús como un gran maestro, como un gran ejemplo de moralidad, o como una persona a quien debemos admirar. Porque si bien es cierto, estas cosas son ciertas, es insuficiente. Jesús es infinitamente más que un modelo a seguir. Jesús, hermanos, es el Dios hecho hombre, y lo que creamos acerca de Él va a definir nuestro futuro y también va a afectar la manera en que nosotros nos acercamos a Él, va a afectar nuestra adoración. Y en temporadas como esta, muchas personas tienen enfoques diferentes. Unos se enfocan en la comida, otros en los regalos, otros en las cenas, otros en las reuniones familiares. Y hay aquellos incluso que de alguna manera quieren enfocarse en un Jesús del cual no tienen mucho entendimiento. Porque, hermanos, la ignorancia bíblica lleva a las personas a crear un Jesús a su imagen y semejanza. Por lo que este mes el apóstol Juan nos responderá la pregunta más importante de todas: ¿quién es Jesús? Y lo vamos a estar viendo en los primeros 18 versículos del primer capítulo de su evangelio. Vamos a ver las respuestas a esta pregunta en cuatro diferentes respuestas. En los primeros 5 versículos, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a ver el Verbo Eterno. Después, del versículo 6 al 13, vamos a ver la luz verdadera. En versículo 14, vamos a ver el Verbo Encarnado. Y finalmente, en versículos 15 al 18, vamos a ver el Unigénito Hijo. Esa es la serie que tenemos para este mes de diciembre. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar dando la primera pregunta a esta, la primera respuesta a esta importante pregunta: ¿quién es Jesús? Y esta respuesta es que Él es el Verbo Eterno. Él es el Verbo Eterno. Hermanos, ¿y por qué es tan importante estudiar la persona de Cristo? ¿No será suficiente solamente saber que Él es el Salvador, que por medio de su sangre es que tenemos perdón de los pecados? Pues una cristología correcta, hermanos, producirá una doxología correcta. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que un correcto entendimiento de quién es Cristo, y no solo un correcto entendimiento, sino que un profundo entendimiento de quién es Cristo, nos va a llevar a una adoración adecuada al Señor, que es nuestro Dios. Y el Señor quiere que lo adoremos como Él se merece y como Él nos llama en la palabra, y solamente conociendo quién realmente es Jesús vamos a poder hacerlo de la manera correcta. Por lo que quiero invitarles a que abran sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos que vamos a estar estudiando, que son los versículos 1 al 5. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Las tinieblas la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, y en esta época el mundo suele dirigir su mirada a un niño y un bebé en un pesebre. Pero mucho antes de que existiera ese pesebre, mucho antes de que Jesús tomara la forma de un hombre y viniera a habitar entre nosotros, mucho antes incluso de que el mundo fuera formado, antes de eso, el autor de la salvación ya existía. Y Juan en estos primeros versículos nos lleva a este momento. El Evangelio, hermanos, no comienza con un bebé, sino con un Dios todopoderoso que habita desde la eternidad hasta la eternidad. La historia de la redención no comenzó en Belén, comenzó en la eternidad. Aquel bebé que nacería de María y que María cargaría en sus brazos, es el mismo que con una sola palabra creó la luz, el mundo y todo lo que en él hay, constituyéndose así el Dios del universo. Y lo primero que vemos en cuanto a este verbo eterno es que él era desde el principio. Leemos otra vez los versículos 1 y 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y Juan aquí comienza hablando de un verbo. Y no nos dice en los primeros versículos quién es este verbo, pero lo podemos ver en el contexto del Evangelio de Juan, específicamente en el versículo 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Claramente entonces el verbo está hablando acerca del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué lo llama verbo? La palabra verbo, hermanos, en el griego es la palabra logos, que literalmente significa palabra. Juan está diciendo entonces que en el principio era la palabra. Por eso algunas versiones, ustedes van a ver que dice literalmente esa palabra. Palabra, no dice verbo. Pero ¿por qué Juan le llama a Jesús palabra? Pues en el mundo griego, logos, esta palabra logos, era un concepto filosófico profundo que significaba la razón suprema que sostiene el universo, el principio racional del universo y el fundamento lógico detrás de toda realidad. Es decir, que los griegos reconocían, hermanos, que detrás de la sabiduría, detrás de la lógica, detrás de la razón, había algo que lo producía. Había algo que les ayudaba a ser seres racionales, había algo que les ayudaba a llegar a las lógicas de la filosofía. Pero ellos no reconocían que esto era una persona, sino que pensaban que era una fuerza impersonal. Pero definitivamente sabían que había algo ahí. Filósofos como Platón, como Aristóteles, enseñaron acerca del verbo o de la palabra. Entonces, cuando Juan usa logos para describir a Cristo, le está diciendo al mundo grecorromano, el principio que ustedes han buscado, la razón del universo, la lógica detrás de todo, tiene un nombre, y ese es Jesucristo. Pero no solo es un mensaje para los griegos, sino también para los judíos, porque la frase, la palabra del Señor, apareció muchas veces en el Antiguo Testamento, y muchas de esas veces se refería a una manera de llamar a Dios. Muchos rabinos judíos en sus escritos utilizaban la palabra de Dios para referirse a Dios mismo. Y vemos en Hebreos 1 que Jesucristo es el clímax de la revelación de Dios. Dice Hebreos 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y dice que anteriormente Él hablaba por medio de los profetas, pero en los postreros días habló por el Hijo. Y la correcta traducción, la mejor traducción aquí, hermanos, esta preposición no es por el Hijo, sino que es en Hijo. Dice que Dios nos ha hablado a nosotros en Hijo, es decir, que el Hijo es el idioma por el cual Dios se revela a la humanidad. El Padre nos habla a nosotros en el idioma de su Hijo. Entonces, de igual manera, Juan básicamente les está diciendo, Esa palabra de Dios de la cual ustedes tienen siglos hablando, ese verbo, ese logos, es el Señor Jesucristo. Jesús es la palabra, es la expresión, el mensaje y la revelación de Dios. Aquí, verbo, hermanos, no tiene que ver con gramática. Hay una canción de un amigo guatemalteco que ustedes han de haber escuchado que dice: Jesús es verbo, no sustantivo. Pero no tiene nada que ver con lo que dice Juan. No hay que sacar la teología de las canciones, hermanos. Hay que venir a la palabra. No tiene nada que ver, no tiene que ver con gramática. ¿Por qué la Reina Valera dice verbo en vez de palabra? Pues no tiene que ver con acción, sino que esta palabra se tradujo directamente de la Vulgata Latina, que fue la segunda traducción que hubo, y la Vulgata Latina pone una palabra latina que es verbum, de donde se puede traducir tanto verbo como palabra. Entonces, la palabra correcta aquí es palabra, valga la redundancia. Y lo primero que Juan nos dice acerca del verbo o de la palabra es que él es eterno. Dice: en el principio era el verbo. Ahora, ¿el principio de qué? ¿A qué se refiere aquí Juan? Pues está hablando acerca del mismo principio de Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando dice la palabra, en el principio Dios creó, significa que antes del principio no había nada creado. La tierra estaba vacía, dice, desordenada, oscura, porque no había nada creado. Entonces, no podemos hablar de un principio de tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo comenzó en el día 1 de la creación. Cuando el Señor empieza su creación, ahí comienza el tiempo. Antes de eso no existía el tiempo. Antes de la creación, ¿qué existía? Dios. Solamente. El Dios Trino en sus tres personas coexistiendo en una relación eterna de amor. Eso es lo único que existía. Y muchas religiones, hermanos, enseñan que Jesús fue creado, que Él tuvo un principio. Y utilizan pasajes como este, porque dicen: ah, en el principio, entonces en el principio Él fue creado. O Colosenses 1:16, que dice que Él es el primogénito de toda la creación. Argumentan que lo que está diciendo el texto es que es el primer creado de la creación. Pero la palabra primogénito en Colosenses no tiene que ver con orden de creación, sino con orden de importancia. Lo que quiere decir Pablo ahí es que el Señor es el más importante en la creación, no porque sea el primer creado, sino porque es el Dios que creó todo lo que existe. El verbo era aquí, que dice el verbo era con Dios, también puede ser traducido como estaba. Él estaba antes de la creación. Jesús ya estaba ahí. Y lo que existía antes del principio es eterno porque no fue creado. Cualquier persona, hermanos, que ha existido antes de la creación es eterno, y eso lo hace Dios, porque solamente Dios puede crear. Todo lo demás es creación. Lo vemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando una profecía acerca del Señor Jesucristo, del Mesías, y dice que Él es desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Otra profecía la vemos en Isaías 9:6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Está hablando acerca de Jesús. Él será llamado, dice, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús dijo también acerca de sí mismo en Apocalipsis que Él vive por los siglos de los siglos, que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Y el hecho de que Jesús sea eterno, hermano, significa que Él es Dios, porque solo Dios es eterno, solo Dios no es una creación, que es lo segundo que Juan nos dice acerca del verbo, que es desde el principio, que Él es Dios. Pero antes de pasar a esto, hermanos, ¿qué implicación tiene para nosotros que Jesús sea eterno? Porque al final, hermanos, no solo es que nosotros sepamos la información como una clase, sino que ¿qué implicación tiene eso para mí? ¿Cómo puedo yo tomar eso para mi vida? Pues primeramente, que su amor por nosotros también es eterno. Nunca cambia. Si Dios es eterno, si Jesús es eterno, su amor por mí también es eterno. Yo no puedo o no debo temer perder mi salvación o que Él me deje de amar por algún pecado que yo he cometido, porque no va a ser así. Su amor es eterno, nunca cambia. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. No solo Él es eterno, sino que también su amor es eterno. No puedes perder tu salvación, porque si Él es eterno, Él asegura tu salvación eternamente, porque está anclada en alguien que no puede morir, que no puede morir. Dice Hebreos 7:25, Él vive siempre para interceder por nosotros. Él está intercediendo por nosotros eternamente, para siempre. Si Jesús es eterno, hermanos, cambia todo lo que Él es para mí. Yo debo verlo como el Dios de la gloria, pero su amor, su poder, su presencia no va a cambiar en mi vida. Su salvación y su palabra permanecen para siempre. Sigue diciendo el versículo 1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y Juan, hermanos, en su evangelio, a diferencia de los evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, hace un enfoque en la deidad de Cristo. Marcos, por ejemplo, muestra a Jesús como siervo, y por eso él comienza su evangelio con el bautismo de Jesús. Lucas nos muestra a Jesús como hombre, y por eso empieza el evangelio con el nacimiento de Cristo. Y Mateo nos muestra a Jesús como rey, y por eso empieza su evangelio con la genealogía de Jesús. Pero Juan quiere enfatizar a Jesús como Dios, y por eso él empieza su evangelio literalmente diciendo que Él es Dios, porque dice que el verbo era con Dios, es lo que dice primeramente. Y se refiere a que Él tiene una distinción personal dentro de la divinidad. Al decir que estaba con Dios, es la idea de que Él estaba cara a cara con Dios, que Él comparte la gloria, la eternidad de Dios, pero como una persona distinta a Dios el Padre, pero siendo de su misma naturaleza, siendo, como dice Hebreos 1, la imagen misma de su sustancia, pero como una persona distinta. Por eso sigue afirmando, y el verbo era Dios, el verbo era Dios, la palabra era Dios, hablando acerca de Jesús. Y este versículo, hermanos, es la afirmación más contundente en toda la escritura acerca de la deidad de Cristo. Porque aquí no hay interpretaciones, no es que uno dicen o uno podría decir esto, que no está claro el pasaje, el pasaje está claro. Dice que el verbo, que es la palabra de Dios, Jesucristo mismo, es Dios, Él era Dios en el principio. Por eso, hermanos, este versículo es tan atacado, es tan tergiversado y desmeritado por aquellos que niegan la deidad de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, en su traducción de la Biblia, le agregan el artículo un antes de Dios, para que diga, y el verbo era un Dios. ¿Por qué? Porque este versículo es tan claro y afirma tan contundentemente la deidad de Cristo, que para que ellos la puedan negar, tienen que agregarle un artículo que no está en el griego para que pueda acomodarse a su creencia de negar la deidad de Cristo, para que diga que el verbo era un Dios. Pero esto es herejía, hermanos, y la Biblia condena a todo aquel que le agregue algo a la palabra del Señor. Y este pasaje es suficiente para afirmar la deidad de Cristo, pero no es el único que tenemos en la Escritura. Podemos ir al Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento está lleno de evidencias acerca de la deidad de Cristo. Tanto Dios como Jesús son llamados pastor, juez, santo, el primero y el último, la luz, el Señor del día de reposo, Salvador, Dios fuerte, Señor de los ejércitos, el Alfa y el Omega, el Señor de la gloria, el Redentor y muchos otros adjetivos que comparten Dios y Cristo. Jesucristo es descrito en la Escritura como omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, soberano, todo glorioso y eterno Dios. Jesús hizo obras que solamente Dios puede hacer, como resucitar a alguien de entre los muertos, como calmar tempestades, como responder oraciones, como recibir adoración. Son cosas que solo Dios se puede atribuir, perdonar pecados, solo Dios puede hacer esas cosas. Y Jesús en su ministerio lo hizo, ¿por qué? Porque Él es Dios. Isaías 9:6 lo llama Dios fuerte. Romanos 9:5 dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, hablando acerca de Jesús. Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad de Dios. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Este verbo eterno en su condición de Dios, hermanos, también es creador. El segundo punto que vemos en el versículo 3, Él es creador. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando nosotros vamos al relato de la creación, hermanos, en Génesis capítulo 1, no dice que Dios creó las cosas con sus manos, sino que dice que Él creó hablando. Él creó las cosas con su palabra. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue hecha la luz. Dijo Dios, produzca la tierra hierba, y eso sucedió. Dijo Dios, sea la expansión, y eso sucedió. El Señor creó todo con el poder de su palabra. Cada acto creativo ocurre por medio de la palabra de Dios. Y Juan, hermanos, en este pasaje está identificando la palabra poderosa de Dios en una persona, el Verbo eterno, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que Dios quiso crear, lo dijo mediante la palabra, y la palabra es Cristo. Aquí la Reina Valera no agrega una preposición importante que sí agregan otras versiones, que es por medio de. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Por medio de Él fueron hechas. Esa es una mejor traducción. Y eso, esa es la verdad que nosotros vemos en otras partes de la Escritura también, como en Hebreos 1:2, donde dice, a quien constituyó heredero de todo, hablando de Jesús, y por quien asimismo, dijo, hizo el universo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y también dice, por medio de Él todo fue creado. Todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Esto significa que entonces Dios el Padre crea todas las cosas que existen por medio de Cristo. Por eso dice que nada de lo que fue hecho sin Él fue hecho, porque Cristo es el medio por medio del cual el Padre creó. Y aquí nosotros vemos, hermanos, una de estas, de estos misterios de la Trinidad, en el cual cada una de las personas tiene una función en la creación, incluyendo también el Espíritu Santo, porque dice Génesis 1:3 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dando un orden a la creación. Hebreos 1:3 dice, Hebreos 11:3, perdón, dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Juan aquí. Segunda de Pedro 3:5, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos desde el tiempo antiguo. Por Cristo, en otras palabras, por Cristo fueron hechos los cielos desde tiempo antiguo. Hermanos, pero el mundo no solo fue creado por Cristo, sino que dice que también las cosas fueron creadas para Él. Lo que significa que todo le pertenece a Él y todo depende completamente de Él y todas las cosas en Él subsisten. Y si Cristo creó todas las cosas, hermanos, entonces Él es digno de fe, de adoración y de obediencia absoluta. Y si todo depende de Él, también nosotros dependemos de Él. Cada latido, cada respiración, cada recurso, cada don, cada oportunidad, todo proviene de su mano creadora. Y esta realidad cambia por completo cómo nosotros nos acercamos a Cristo. Ya no de una manera de conveniencia o de indiferencia, sino desde la adoración y la rendición, ya que Él nos creó para Él. Dice que nada de lo que fue creado sin Él fue creado. Nosotros fuimos creados, hermanos, por Jesús y para Jesús. Esa es la razón por la que Él creó todo lo que existe. La naturaleza, los animales, las estrellas, el universo, fue creado para que den gloria a Dios, para que hablen de la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para vivir para Cristo. También, hermanos, si Él es creador y dueño de todas las cosas, entonces tus finanzas, tus dones, tu tiempo, no son tuyos, son de Él, porque Él te ha creado. Entonces te ha puesto solamente como un administrador y no como dueño, porque Cristo es el dueño de todas las cosas. En su condición de creador también tiene la autoridad para proclamar y decir, esto es mío, todo. Las personas, las naciones, los gobiernos, el universo es de Cristo. También el hecho de que Él sea el creador de todo te debe llevar a descansar sabiendo que aquel que creó el universo y que sostiene el universo con su poder, también tiene control sobre las cosas que acontecen en tu vida, sobre aquellos problemas, preocupaciones, aflicciones que puedas estar pasando. Si Él es el creador de todo, hermanos, ¿cómo no va a tener el poder de controlar lo que sucede en tu vida, lo que hoy no entiendes? Lo tercero que vemos acerca del Verbo eterno es que Él es la vida. Versículo 4. La primera parte del versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Esto significa, hermanos, que Jesús no recibió la vida en ningún momento. Todo después de lo creado recibió vida. No había vida y la vida empezó en el día 1 de la creación. Ahí empezó la vida. Él dio vida a todo lo que existe. Pero antes de eso, hermanos, ya había vida. Ya había vida y la vida es Cristo. Dice, en Él estaba la vida. La vida no le fue dada a Él. Más bien la vida brota de Él, depende de Él, fluye de Él. Esto significa que Jesús es autoexistente. Lo que quiere decir, hermanos, que Jesús tiene vida en sí mismo. Que no ocupa que le otorguen vida, precisamente porque es Dios, porque es eterno. Él puede dar vida y sostiene la vida por su propia naturaleza. Esa divina, esa es la razón por la que Él puede dar vida. Si Jesús fuera una creación, hermanos, no pudiera dar vida. ¿Acaso nosotros podemos dar vida? No, incluso las mamás no son ellas las que dan la vida. El Señor da la vida en el vientre de la madre y ella da luz. Pero no es la madre la que produce, es el Señor en su creación perfecta que lo hace. Jesús, hermanos, es autoexistente porque tampoco tiene vacíos, carencias ni necesidades que llenar. Es decir, que Él no nos creó a nosotros porque necesitara algo. Él ha existido eternamente con el Padre y el Espíritu en perfecta plenitud y amor. Dice Juan 5:26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Todo lo que es creado, todo lo que recibe una vida, se envejece, se desgasta, cambia. Pero no es así Cristo, porque Él no recibió una vida. En Él ya estaba la vida. Él no depende de nadie, no crece, no mejora, ni tampoco se deteriora. Su vida es eterna, perfecta e inmutable. Y esa es la gran diferencia que hay, hermanos, entre nosotros y nuestro Creador. Nosotros recibimos la vida de aquel que es la fuente de la vida. Nosotros dependemos de aquel que es autosuficiente. Nosotros cambiamos, pero Él permanece para siempre. Y cuando Juan dice aquí que en Él está la vida, no se está refiriendo a una vida biológica, porque no está utilizando la palabra bios. Está utilizando la palabra Zoe, que es la palabra que Juan utiliza en el resto de su evangelio para referirse a Jesús. Está hablando acerca de una vida espiritual. Si bien es cierto, Jesús es el dador de la vida biológica, porque ya vimos que Él es el creador, no se limita solamente a dar vida física, sino que Él va mucho más allá a darnos una vida espiritual. Por eso Él dijo, cuando Él dice, yo camino la verdad y la vida, esa palabra vida es la palabra Zoe, se refiere a una vida espiritual. Es decir, hermanos, que solamente por medio de Cristo podemos obtener una restauración espiritual. Él no solamente crea, sino también restaura el espíritu, restaura la relación dañada que nosotros tenemos con el Padre. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces vemos que el Dios eterno en su gloria eterna se humilló y se hizo como uno de nosotros, dejando atrás sus riquezas, y dice el texto que se empobreció. ¿Qué quiere decir esto? Que se hizo un humano, tomó una forma de hombre. Quiere decir que vino a nacer en un lugar denigrante, que vino a servir en vez de ser servido, que vino a someterse a la ley de los hombres para poder cumplirla a cabalidad, de manera que Él pudiera ser nuestro sustituto. Él se hizo pobre entonces, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Esto es lo que quiere decir una vida espiritual, para que nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados y recibir las riquezas de la gloria eterna, que es la salvación con Cristo o en Cristo Jesús. Él también es autosuficiente, lo que significa que no necesita de nada ni de nadie. Él sostiene todo lo que existe, todo depende de Él, pero Él no depende de nada. Y hermanos, Jesús es el único ser autosuficiente. Nosotros somos dependientes. El problema es que a veces queremos compartir un atributo de Dios que no nos pertenece y nos creemos autosuficientes. ¿Cuándo, hermanos? Cuando no oramos. Cuando no oramos, creemos que somos autosuficientes, que no dependemos del Señor, que podemos nosotros, que no ocupamos de su ayuda. Cuando no queremos congregarnos, creemos que no ocupamos de los hermanos, que no ocupamos la palabra, que yo estoy bien en mi relación con Dios, pero eso es un engaño del diablo. Eso es un engaño para hacernos creer que no necesitamos a Dios y que somos autosuficientes. Pero el único autosuficiente es Cristo, hermanos. Solo Él es autosuficiente, solo Él no necesita nada de nosotros. Por eso si alguien le dice, hermanos, que Jesús murió porque no podía concebir una vida sin usted, no le crea, es un mentiroso. Jesús no murió porque no podía vivir sin usted. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que Jesús no podía vivir sin mí? Jesús murió por amor al Padre y por amor a nosotros, porque era la única manera en restaurar nuestra relación con Dios. Pero no porque nos necesitara, no porque le podemos dar algo, podemos agregar algo a quien Dios es. Dios es Dios. Con o sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Le adoremos o no, le obedezcamos o no, Él sigue siendo Dios. Claro que Él quiere que lo obedezcamos, quiere que le adoremos, pero no porque lo necesita, hermanos. Es un beneficio más para nosotros, porque Él no puede recibir beneficio de nosotros, pero sí quiere recibir nuestra adoración y nuestra obediencia. El Dios verdadero es eternamente pleno, suficiente en sí mismo y completamente satisfecho en su propia gloria. El tercer punto que vemos de quién es este verbo eterno, lo vemos en la segunda parte del versículo 4 y el versículo 5, donde dice que Él es la luz. Dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y esta descripción, hermanos, de Jesús, es una que se da en el Evangelio de Juan por lo menos unas 20 veces. Él mismo, el Señor Jesucristo, dijo esto acerca de sí mismo. En Juan 8:12, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También dijo en Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dice la segunda parte del versículo 4 de aquí de Juan, que la vida era la luz de los hombres, porque la razón, hermanos, por la cual la segunda persona de la divinidad tuvo que hacerse hombre, tuvo que descender a este mundo de pecadores, fue para exponer ese mismo pecado de los hombres, para dar luz en la oscuridad, para que los hombres que andaban en tinieblas pudieran tener luz. Eso es lo que dice el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Por qué el hombre necesita luz, hermanos? Porque nacemos en tinieblas, porque estamos en oscuridad. El pecado nos hace estar en oscuridad. El pecado es la oscuridad en la que nosotros nacemos. Y ese pecado, hermanos, nos separa eternamente de Dios, nos condena para siempre. Así como el Señor hizo la luz en el primer día, porque dice Génesis, todo estaba desordenado, que había un caos. El Señor hizo la luz para ordenar lo que antes estaba desordenado. Hizo la luz para que ya no hubiera más caos. Y en el momento que Él hizo la luz, hubo orden. Y Él siguió con su creación. De la misma manera, Él manda la luz para que nosotros podamos pasar de estar en el caos espiritual en el que nos encontramos a la luz verdadera que es Cristo. Sin Cristo, hermanos, sin la luz que es Cristo, no puede haber luz verdadera. No puede haber una restauración. Vamos a estar en caos espiritual por el resto de nuestras vidas y por el resto de la eternidad. Juan 12:36 dice, tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. O sea que aquí el Señor está dando una oportunidad a aquellos que han visto la luz, que conocen la luz, pero que todavía están en tinieblas. Y dice, entre tanto que la luz esté, crean en la luz. ¿Y cuánto es este entre tanto? ¿Cuánto tiempo es? Jesús lo dijo ahí en Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. O sea que, hermanos, Jesús vino a iluminar. Y entre tanto que las personas puedan conocer a Cristo, entre tanto haya vida, una persona puede conocer la luz del mundo y puede ser perdonado de sus pecados. Pero una vez viene la muerte, después de eso viene el juicio, según lo que vemos en Hebreos. Ya no hay más oportunidad para conocer la luz después de la muerte. Entonces, entre tanto estoy en el mundo, dice Jesús, entre tanto haya vida, podemos conocer la luz. Y es que ante esta luz, hermanos, ante la luz de Cristo, solamente hay dos opciones. Creer en la luz para que seamos hijos, como Él lo dijo, para que andemos en la luz, o rechazar la luz para permanecer en tinieblas. Esta es la única, las únicas dos opciones que hay. No hay un término medio. O creemos en la luz para andar en la luz, o rechazamos la luz para permanecer en tinieblas eternas. Y eso es lo que vemos en Juan 3:19. ¿Cuál fue la respuesta del mundo a la luz que vino? Juan 3:19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, esta luz que brillaba en una eternidad o en la eternidad, esa luz que dejó su gloria para habitar entre nosotros y de esa manera poder ser propiciación por nuestros pecados, esa luz que vino al mundo fue rechazada por los hombres. ¿Por qué? Dice el texto, porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Es decir, hermanos, que Jesús fue rechazado porque había un mayor amor de las personas por su pecado que por la luz. ¿Qué hace la luz, hermanos? La luz expone la oscuridad. Inmediatamente. La luz expone inmediatamente la oscuridad. Resplandece en las tinieblas. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús entonces? Vino a exponer la oscuridad. Las personas pudieron ver su pecado por la luz que Jesús vino a brillar. No solamente por el ejemplo de perfección que Él dio, sino también porque Él vino a reprender el pecado y porque su palabra reprende el pecado. Y por eso las personas rechazan a Jesús, no solo en aquel momento. La gente hoy sigue amando su pecado, sigue deleitándose en su pecado, no quiere que nadie los moleste y que nadie estorbe su pecado, ni siquiera Jesús. Y por eso lo rechazan. Por eso te han rechazado a ti que has compartido el Evangelio y no han querido someterse al Señorío de Cristo. Pero al final no es a ti que te rechazan, hermano, es a Cristo. Es a Cristo, porque Él es la luz que ha venido a exponer las tinieblas. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos vieron la luz, pero la despreciaron y por eso son condenados. Quiero que vayamos a Romanos 1:28. Romanos 1:28, hermanos, nos habla acerca de aquellos que conocieron la revelación de Dios, pero que decidieron rechazarla por causa de su pecado. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren qué interesante, porque dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Aquí entonces nos habla acerca de un rechazo a Dios, del que anteriormente Romanos está hablando, que Él se había revelado por medio de la creación y a través de la conciencia. Pero hoy también Dios se revela por medio de su Hijo, que es la revelación perfecta de Dios. Pero ellos dice el texto que ellos decidieron no tener en cuenta a Dios, o sea que no fue por ignorancia. Ellos decidieron rechazarlo y dice que ellos estaban atestados, es decir, que estaban inundados de toda perversión y de toda oscuridad, y nos da una lista extensiva de los pecados que ellos amaron. Y miren lo que dice el 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, hermanos, que ellos, a pesar de que entendían que sus obras les llevaría a juicio y los condenarían, aún así no quisieron tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque amaron su pecado. Y no solo los que las hacen, dice, sino que los que se deleitan en ellas. Y hoy sucede lo mismo. La luz de Cristo ha venido a resplandecer y ha venido a dar la verdad acerca de la salvación que solamente por medio de Él la podemos obtener. Pero ¿cuál es el llamado? El llamado, hermanos, y el mandato es arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra fe en Jesucristo. Pero eso implica abandonar el pecado. El arrepentirse implica abandonar el pecado. Y eso es lo que la gente rechaza y se rehúsa a hacer. No quieren abandonar su pecado porque lo aman. Aman su pecado y se deleitan en él. Hermanos, pero por más que los hombres quieran permanecer en tinieblas y por más que algunos también quieran deshacerse y apagar la luz de Cristo, no pueden vencer, no pueden prevalecer, porque la luz de Cristo vence toda maldad. Eso es lo que dice la segunda parte del versículo 4, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El reino de maldad de Satanás no puede prevalecer contra la luz eterna que es Cristo. Y nosotros vemos en la Escritura que Satanás quiso de muchas maneras deshacerse de Jesús. Primeramente utilizó al rey Herodes para que matara a todos los bebés, porque la idea era matar a Jesús. También quiso desviar su camino a la cruz tentándolo en el desierto, pero no tuvo éxito, no pudo vencer. También por medio de muchos religiosos quiso matar a Jesús antes de tiempo, pero no lo pudo vencer. ¿Por qué, hermanos? Porque la maldad no puede prevalecer contra la luz. Porque la luz es Cristo y Él es todopoderoso. Y Él ha vencido la maldad resucitando de entre los muertos. Dice Colosenses 2:15. y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él es el Dios poderoso que prevalece sobre toda maldad. Por eso también dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia es Cristo, y Él la sostiene, y Él la persevera, y Él la protege, porque Él es Dios. Y esto, hermanos, fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 9, versículos 2 al 6. Isaías capítulo 9, versículos 2 al 6. Dice, el pueblo que anduvo en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vemos aquí ya una victoria de la luz sobre las tinieblas, porque dice que el pueblo andaba, dice, en sombra de muerte. Y andaba en tinieblas, pero ellos vieron gran luz. Y la luz, dice, resplandeció sobre ellos. Ya vemos una victoria de la luz. Dice el versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Por qué se alegró la gente, hermanos? Porque estaban en tinieblas, pero la luz resplandeció sobre ellos. Vino un gozo porque la luz había resplandecido. Y a veces, hermanos, nosotros andamos todos amargados, andamos tristes, andamos enojados, andamos que no nos pueden decir nada. Pero la luz ya resplandeció en tu corazón. Ya resplandeció Cristo en tu corazón. Y si es así, hermano, no tienes razón por la cual andar amargado. No tienes razón por la cual andar frustrado, enojado. Debes andar gozoso. Como vemos acá, que se aumentó la alegría. Y el hecho de que Cristo, que es la luz, haya resplandecido en nuestro corazón, debe aumentar nuestra alegría, debe aumentar nuestro gozo. Dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto de fuego. Está hablando de un yugo, de una opresión, está hablando acerca del ataque de los enemigos y dice, todo esto fue quemado, dice. Y el versículo 6 nos dice, ¿por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 700 años antes, hermanos, que viniera este príncipe de paz, Isaías está hablando en tiempo presente, porque porque un niño nos es nacido, no dice nacerá, porque esta es la certeza de las promesas de la palabra de Dios y de las profecías del Antiguo Testamento. Vino ese niño a nacer, vino ese que llamarían admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño sería Dios encarnado, la segunda persona de la divinidad hecha hombre, la promesa que vendría a resplandecer sobre nosotros, sobre un mundo sumido en tinieblas. ¿Para qué? Para traernos salvación, para darnos redención de nuestros pecados. Hermanos, y esa es la esencia de la Navidad. No las luces, no los regalos, no la comida, sino Cristo mismo viniendo a un mundo oscuro, denso en tinieblas, para alumbrarnos, para darnos vida, para darnos perdón y una esperanza eterna. Por lo que quiero animarte, mi hermano, en que este mes de diciembre, ni en ningún otro mes del año, dejes que Satanás, la carne y el mundo quiten tu mirada de lo más importante. El Verbo Eterno, Dios hecho hombre, el Creador y el Sustentador de todas las cosas. Aquel que es la vida, aquella luz que ha venido para resplandecer en tu corazón, de manera que ya no andes más en tinieblas, sino que ahora puedas andar en la luz que es Cristo. Allí debe estar tu mirada porque Él es lo más importante. Si Jesús es el Verbo Eterno, hermano, entonces Él no debe estar en el adorno del pesebre. debe estar en el centro de tu vida. Debe estar en el trono de tu corazón. Debe estar en la motivación de tu obediencia, en el enfoque de tus decisiones, en la razón de tu adoración. Este diciembre no te distraigas con luces pasajeras, sino que mira la luz eterna que es Cristo. Mantén tu mirada en Jesús. Hermanos, enfócate en Cristo, a celebrar a Cristo, a hablar de Cristo, a proclamar la grandeza, las maravillas de nuestro Dios eterno. Mira a Cristo, contempla a Cristo, adora a Cristo. Él es el Verbo eterno que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por su pobreza. ¿Qué mejor regalo podemos tener nosotros que Cristo, hermanos? Ninguno, ninguno. Gloria a Dios por Cristo.